para inaugurar la semana. El eslabón perdido. Algo así como el comienzo de la marcha.
Sospecho que el genial Julio De Caro no le debía gustar especialmente algún tipo de sonoridad siamarelesca, pero bueno, en principio eso es un chiste, y estoy con Gervasio Díaz Castelli, autor de El libro del buen amor, publicado por Atlántida, y que tiene que ver efectivamente con herramientas, y lo reconocemos de una manera noble eso, pero nos habíamos quedado en un punto que tenía que ver justamente con esta posibilidad, a ver, el deseo, el amor, la construcción de otro, la aparición de otro, la posibilidad de seguir adelante sin ciertas mezquindades. ¿Qué hacemos con los celos?
Bueno, los celos. Mira, hay todo un folclore alrededor de los celos, que yo la verdad que no lo considero mucho, ¿viste? Yo creo que los celos en su totalidad siempre son una cosa bastante destructiva. Ajá. Si vos me decís esa cosita homeopática de que si tu mujer se va vestida de tal manera le cerrás un poquito, o esa cosa que nos dice, el chiste hasta ahí va. Pero en general yo siempre que aparecen los celos, yo veo que empiezan a aparecer miserias humanas importantes, ¿viste?
Además es casi inevitable, digo, incluso aquellos fulanos, uno lo ha visto tantas veces, que se hacen los cancheros y dicen, bueno, en realidad a mí no me molesta esto. Y uno se imagina la escena al llegar a la casa, porque es del orden de la propiedad y de la violencia, sí, masculina después,
sí,
¿no?
Sí, 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 por
y digo, supuesto. Y ahí no hay chiste alguno, sinceramente.
No hay chiste alguno, y siempre que hay celos hay posesión. Y en definitiva, siempre que hay celos hay un profundo complejo de inferioridad.
Uh-huh.
Porque el celo en definitiva tiene que ver con que yo en tanto nada, estoy hablando como si fuese, ¿no?, como lo que soy, un hombre, ¿no? Pero yo me siento poco, y como me siento poco va a haber otros siempre mejores o superiores a mí que se van a llevar lo que es mío.
Hay,
¿no es cierto?
Hay una mitología, y sobre eso te quiero preguntar, digo, para tomar este atajo, que tiene que ver con aquel que conoce a una chica que se dedica a la prostitución y la redime. Lo de redime está entre muchas comillas,
sí.
Y la saca de ese mundo, pero para que sea una propiedad exclusiva de él. ¿Vos has tenido pacientes, mujeres que se dedican a eso? ¿Cómo viven el ejercicio del sexo en relación con el amor, por ejemplo?
Bueno, o sea, sí, tuve la posibilidad, porque se me dio una circunstancia que tomé como paciente una trabajadora del sexo, empezó a mandarme las amigas, y en algún momento fue como un año de una especialidad, si querés pensarlo, ¿no?
Caramba.
Divinas, tengo los mejores recuerdos. Una sigue siendo paciente mía. Yo era pibe, tendría 28 años. O sea, en principio, te voy a decir una cosa poco romántica. Muchas de las chicas con las que me encontré eran chicas que directamente me decían que ellas tenían necesidad de tener relaciones sexuales permanentemente.
Ajá,
desde muy chicas. Y tenían una cuestión, si querés, una tensión, si querés, hasta genital.
Aquello que patológicamente se reconocía como ninfomanía.
Sí. Y que me terminaron diciendo, mira, yo terminé en esto porque me di cuenta que es la manera en donde yo poder realizar esa fantasía, que a mí me gusta esto, ¿no? Y después la verdad que encontré historias de mucho maltrato en todos los casos.
A ver.
De mucho maltrato en la primera infancia.
Ajá.
Vi particularmente muchas situaciones de abuso.
Uh-huh.
Después podemos ver si tiene relación o no, pero yo tengo que decir lo que observé.
Sí, seguro.
¿No es cierto? Y cosas que a mí me conmovían mucho, ¿no? Cuando ellas me decían que de repente aparecían hombres que las miraban de otra manera. Esto es de lo más interesante, que algún día tengo que escribir de esto, ¿no? Cómo les cambiaba el semblante, cómo empezaban a pensar, o cuando aparecían esos hombres.
A ver, esa mirada del otro, que es la mirada constitutiva, digamos.
Sí.
Es una mirada del amor, después de todo.
Es una, cuando aparecía ese hombre que las miraba, que veían en ellas otra cosa que lo que ellas mismas comercializaban por multiplicidad de factores, uh-huh. ¿No? Y bueno, es de ahí donde uno se agarraba para empezar a trabajar. Bueno, no hay ningún problema, por supuesto, ni moral ni de ningún tipo de lo que vos te dedicas. Pero che, pero mirá que te pasó esto, mirá que hubo un hombre que te miró de otra manera, y mirá que hubo un hombre que te preguntó un día por tu nene, y fíjate que ahí a vos te pasó algo.
Uh-huh.
Fíjate que ese día te pasó algo, y que por ahí acá hay un camino diferente, ni mejor ni peor, pero el parecer diferente que vos me lo traes. Entonces, en definitiva, uno lo que trabajaba, o lo que yo trabajé mucho en esos casos, es poder pensar la dimensión del amor, de la lealtad y de inclusive la fidelidad, porque vos sabés que en general muchas de estas chicas cuando se ponían en pareja con alguien eran altamente leales. Hay algo que viste que se dice que es un mito,
sí.
Altamente leales y muy guerreras, pero ahí lo que las sacaba de cierto sufrimiento prehistórico era una mirada del otro diferente.
Es un mundo nuevo, de hecho. Digo, ¿qué pasa? ¿Hay alguna posibilidad de hacer un movimiento reflejo respecto de los varones, de los machos, de lo masculino en ese sentido? Porque la mirada moral sobre la mujer, digo, es brutal, es tremenda, es condenatoria, brutal. No hay forma, no hay redención posible, si se quiere. ¿Y el hombre cuándo aparece en un lugar semejante? Te cuento esto porque vi el otro día por enésima vez una película fantástica que se llama Los Imperdonables, de Clint Eastwood.
Sí.
Donde el amor es el que redime al tipo, pero ¿qué es el tipo? El que, al margen de que haya unas prostitutas que son lastimadas y él tiene que ir a matarla, el tipo era un asesino y un borracho. Conoce a una mujer que le hace entender que todo ese mundo es una basura, y el tipo se vuelve otra cosa, se vuelve un granjero, hasta que tiene que volver al otro ejercicio. Digo, es la primera vez que vi, quizás del lado masculino, una figura semejante a esto que aparece en las minas, ¿no?
Hay una película que se llama Una historia violenta, que trabaja Viggo Mortensen, nuestro argentino hincha de San Lorenzo, que también es el caso de una cura por amor. Es una película que se la recomiendo a tu audiencia, Jorge, porque es monumental. Es un caso de un tipo también atrapado en la más profunda de las violencias, de la mafia, que finalmente, a partir de que entra la sustancia amorosa, hace una transformación de su personalidad muy interesante, y pasa algo muy interesante en esa película también en relación al vínculo que él establece con la sexualidad. Pero digamos, yo creo que sí, exactamente, yo creo que hombres muy golpeados por la vida en general, de padres muy tiranos y muy machistas, porque no nos olvidemos que el machismo es una institución casi.
Sí, claro, claramente.
Es el Estado.
Es el Estado. El Estado es la escuela.
¿No? Digamos, muchos hombres por ahí muy, muy atrapados. Muy atrapados en esta mirada paterna, a partir de dejar entrar la ternura, hacen grandes transformaciones. La ternura, que es en definitiva lo opuesto al machismo, porque la mirada machista lo que sepulta es la ternura hacia la mujer.
La ternura está mal vista, desde hace algunas décadas no, pero históricamente está mal vista como rasgo que puede aparecer en la masculinidad. Y sin un grado de ternura, digo, se hace imposible pensar en el ejercicio del amor también, ¿no?
Y bueno, para mí la sustancia es la sustancia reparadora de todo lo traumático y lo constitutivo. Lo que nos hace seres humanos es la ternura. Es esa mamá que nos habla con ternura, que nos canta, que nos envuelve con su voz, que nos pasa la esponjita, que nos festeja la primera sonrisa social de los 3 meses, el primer pasito que hacemos, el papá que nos acerca y nos agarra con fortaleza. Todo eso va imprimiendo, eso que yo llamo la ternura es lo que nos va transformando en seres humanos, sin ninguna duda.
Tengo para mí que ese dato puede aparecer desde el reino animal, pero eso es otra historia. Quiero que escuchemos esto que va a venir ahora para que me digas qué pasa con eso. Recuerdo algunos párrafos de una novela que empezaba diciendo, bueno, mira, el amor ya estaba hecho y después el amor prescribe. Digo, es curioso, uno entiende que se desgaste un vínculo, pero esta especie de frecuente transformación de algo sublime y maravilloso en algo tremendo, ¿no? Como esto, que gana de no verte nunca más. Digo, esto de ser la muerte del otro. ¿Cómo funciona esa historia?
Mira, yo tiendo a pensar que como terminan los vínculos, muchas veces es lo que estaba latente en ese vínculo y no se visibilizaba, ¿no? Yo no puedo concebir una persona que haya construido más o menos un buen amor, y que termine realmente con una especie de ansiedad destructiva del otro. Yo creo que si hubo un buen amor, puede haber enojo, porque el enojo es condición necesaria de la separación. Sin separación, muchachos, no hay.
Sin enojo no hay separación, obviamente.
Es cierto, y escúchame, incluso a veces algún odio pasional de esos humanos que pueden ser hasta interesantes y productivos.
Totalmente.
Ahora, el odio que te agarre la crueldad, me parece que si aparece eso en la persona con la cual estuviste, y como que entraste a un baño, viste un elefante y no lo viste. Yo no puedo concebir que aparezca eso cuando hubo un buen amor. Sin embargo, aparece y mucho. Y ahí vos te das cuenta que hay que tomarse más tiempo para conocer al otro, ¿entendés, Jorge? Porque uno lo que ve es relaciones de muchísimo tiempo y que finalmente vos te das cuenta que por el relato de la persona, por lo que vos escuchás, realmente no había terminado de conocer a ese otro.
O sea, y que estaba todo anunciado además, ¿no? Finalmente...
Exactamente. Entonces, es desde ahí que yo creo que hay que poner mucho acento en la elección de lo que elegimos, ¿viste? Y para mí... Elegir no es elegir a ese otro, para mí elegir es elegir a ese otro y observando cómo ese otro es con sus otros otros.
A ver un poco más clarito, entiendo, pero
Claro, sería los otros del otro. Vale, uh-huh. Decir, yo conozco una mujer, bueno, yo no me puedo dejar llevar o hacer una apreciación de ella por cómo ella es conmigo nada más. Uh-huh. Porque puede ser una perversa, puede ser una psicopatona y que como yo tengo ciertas necesidades, ella responde a mi necesidad y compré.
Todo alrededor del mundo se ve este paisaje, ¿no?
Claro, no, yo tengo que ver cómo ella es con sus padres, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus abuelos, con los perros, con los vecinos. Yo tengo que... A ver, no estoy diciéndole a tu audiencia observá, ponete obsesión.
No, porque van a contratar un detective, ¿viste?
Sí, claro.
El otro delirio, por favor, no.
Ya van a hacer una aplicación que se llame Los Otros del Otro.
Los Otros del Otro. No lo tendrías que haber dicho.
No, claro. Pero sí me parece que uno tiene que tener una especie de observación latente, de observar cómo es ese otro en los contextos por donde circula.
¿Y qué pasa con las parejas anteriores? Digo, esto también tiene una... Viste que también hay una especie de tabú que a mí me saca de quicio cuando escucho alguno de esos relatos en que la dama no puede nombrar a nada, ninguna cosa humana que haya pasado por su vida, o el tipo eventualmente.
Sí, sí,
escenas
sí.
De cielos retrospectivos que son realmente de zarpados.
Sí, sí, que rozan con el delirio, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es ser... Bueno, es que lo que llamamos los psicólogos la celotipia, uh-huh. Es un tipo de pensamiento, de gusanito, de parásito interno que roza con el delirio. Uh-huh. Porque, mira, esta semana, el martes, un paciente que es celoso por un muerto.
Jorobar.
¿Me entendés lo que te quiero decir?
Además,
por un
además,
muerto.
Digo, chicos, tengo mala noticia, no le podés ganar nunca, ¿no? Si querés competir,
nunca.
Ahí estás jodido.
Estás jodido porque estás en otra dimensión.
Claro.
Pero vos fijate, o sea, roza con el delirio, y de hecho aparece, vos sabés muy bien, la celotipia aparece en patologías muy severas, uh-huh. ¿No es cierto? Como uh-huh. Una exaltación. En definitiva, todos somos un poco todo y los diagnósticos son la persona que lo tiene en más. Uh-huh. Pero yo creo que desde el lugar de los celos no se construye absolutamente nada. Y sí, uno ve montones de parejas que terminan en estas situaciones de odio, como bien plantea Valeria Lynch. ¿Y sabés qué es lo peor? Que a veces este odio se pone en acto habiendo hijos de por medio.
Claro, claro.
Y no hay nada que destruya más a un hijo que observar eso en los padres. Uh-huh, uh-huh. Y ni hablar si queda atrapado en un conflicto de lealtades entre
bueno,
papá y mamá.
Que además, eso te voy a decir, es muy frecuente, uno lo ve también cotidianamente, tristemente, esta cosa de decir, generar en el chico una especie de alineamiento, ¿no?
Sí.
De grieta.
Sí.
Digo, eso es brutal, de eso no puede salir nada bueno, nunca.
Nunca, porque el chico quiere a papá y a mamá y lo pones en un verdadero dilema, lo que yo llamo un conflicto de lealtad, a mi papá y a mi mamá. Y el chico, primero que tenemos que pensar una cosa que es muy concreta, hasta los 12 años el chico no desarrolla capacidad de pensamiento abstracto.
Claro, claro.
Desarrolla intuición, pensamiento formal, pensamiento CI, coeficiente intelectual. Uh-huh. Pero hay ciertas cuestiones del mundo del amor, que primero porque todavía no entró en la metamorfosis de la pubertad, uh-huh. Que no los puede entender, no tiene el aparato cognitivo.
Claro.
Hay algún chico muy precoz, yo he visto que a los 10 años puede manejar ciertas abstracciones, ¿no? Entonces, ante... ¿Qué es lo que traumatiza? Lo que no puedo simbolizar.
Exactamente, claro.
Entonces, desde ese lugar, el chico, frente a ese escenario bélico y de que él tiene que tomar partido, lo que empieza a hacer es simplemente a traumatizarse. El aparato psíquico le empieza a colapsar, porque no puede metabolizar eso que ve. Y encima un padre que le dice para acá. Y otro, bueno. Esas son escenas que yo hace 17 años que trabajo de psicólogo, y cuando sigo escuchando estas cosas en el consultorio me amargo. Uh-huh. Te lo digo honestamente, porque veo cómo sufren los chiquitos, uh-huh. ¿Viste? Por
pero
este
claro.
Tipo de situaciones. Y siempre que puedo evangelizar con esto en la tele, en la radio, lo vuelvo a decir.
No, totalmente de acuerdo.
Muchacho, los chicos son sagrados.
Totalmente de acuerdo.
No se pueden defender de la situación.
No, además porque la argumentación de una y otra parte suele ser, pero él o ella es una rata miserable, y es tremendo esto. Ahora bien, digo... El libro de Gervasio Díaz-Castelli, publicado por Atlántida, que se llama El libro del buen amor, remite a una forma posible del buen amor. Quería, antes de llegar a eso, pensar en esto de las ausencias. Digo, yo alguna vez, siendo un muchachito, un jovenzuelo, pensé que había encontrado una fórmula perfecta teniendo como novia una azafata. Entonces, cuando tocaba vuelo largo, me quedan 5 días, y yo volvía, nos veíamos un rato. Digo, me di cuenta del chiste rápidamente, si no me había dado cuenta antes.
Claro.
Digo, ¿cómo funciona este asunto de la distancia, la separación, fuera de la mitología que tenemos del amor cortés y todo lo demás, ¿no? La amada ausente siempre y el tipo matando dragones por el mundo, si se los quedan.
¿Vos me planteas los amores a distancia?
Sí.
Mi experiencia me dice que no funcionan. Mi experiencia me dice que son muy lindos, que al principio
funcionan
tienen,
un rato, ¿no?
Funcionan un rato, tienen ese charme, como dicen los franceses, claro. Tienen esa cosa del reencuentro y de esa adrenalina, de esa cosa, pero a mí me parece que el amor es una construcción no sé si Borges decía algo así, pero es imprescindible lo cotidiano. El matecito a la mañana, la caminata de noche para sacar a pasear al perro.
Es bueno que digas esto porque además esta parece ser la clave del fracaso, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Como cacho.
No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente confunde rutina con monotonía. Ajá. Yo si hay algo que disfruto, hablo a título personal, ¿no? Con la petisa le digo a mi mujer, que chiquitita. Si hay algo que disfruto son las rutinas. Para mí el amor son las rutinas. Pobre de aquella pareja que no pueda construir esas rutinas que pueden ser mínimas. Mínimas, chiquititas, que hacen a lo que es la calidad de la vida amorosa. Entonces, para mí el amor es cantidad, es tiempo compartido, no hay otra vuelta. A ver, vos te das cuenta que hay casos excepcionales de la mujer. A ver, en las clases por ahí con menos recursos es otra cosa, ¿no?
Si seguro,
yo
seguro.
Me enamoro de un camionero que es, hay categorías de nosotros, la clase media psicoanalizada que no caminan para mí, ¿no? Pero digo, en general, más o menos, en lo general yo veo que no traccionan porque el amor no es sin el otro, es con el otro. Siempre el modelo de amor es el modelo del niño con la mamá.
Ajá,
de ocuparse, bien. De estarle encima, de hacerle la papita, de ayudarle a hacer los primeros pasos, de festejarle cuando patea.
Garantizarle.
Sí, 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 sí. El apego. El modelo de un buen amor es ese. En definitiva es ese. No hay otra vuelta. Y por supuesto el padre, con el mismo apego, pero también introduciendo un poco la ley para sacarle con espátula a los chicos de la mamá, que si no se los morfan.
Claro, claro. Valde severo y triunfarás, ya persevera, dicen los franceses.
Claro, pero y el modelo de amor primario es de mucha dedicación, por eso es tan, y genera tanta patología y tanta complejidad cuando vos tenés una madre o un padre insuficientemente tiernos o insuficientemente dedicados a vos.
Ajá, bien, bien.
Cuando vos tenés una mamá con poca vocación de maternidad, un poco fría, no muy dedicada, un padre distante, por ahí presente pero distante emocionalmente.
Claro, claro.
Eso genera muchísimo lío. Es lo que más lío genera, más quilombo, más trauma, más complejidad psíquica genera, ¿viste?
Y aquella vieja historia de mandar como dice un poema de Shirley, el hijo a la muerte al padre, el de matar simbólicamente, obviamente. Sí. Estamos hablando del padre. Digo, tiene alguna especie de etapa de cosas, se tiene que dar de alguna manera particular. ¿Cómo se construye una sociedad tan complicada como esta?
Mira, yo creo que naturalmente los hombres, el ser humano es parricida. Somos parricidas con todo, con la historia, con los gobernantes, con las teorías, con multiplicidad de factores. Siempre es como que tenemos una tendencia para ir evolucionando, hay una tendencia como a matar lo anterior, ¿no? Y yo creo que en el territorio de la vida intrafamiliar es absolutamente imprescindible por lo menos desidealizar la figura de los padres. Me parece que los padres son figuras que tenemos que ponerlas sobre la mesa, observarlas y decir, bueno, a ver, esto es una miseria de mi viejo, no me sirve, qué sé yo, y esto es una cosa que la tomo y la internalizo de mi papá porque yo voy a pasar a ser eso de mi papá, o sea, y de hecho, yo hablando de Gervasio, yo soy mi papá.
Claro, claro.
Yo soy mi papá, está dentro mío.
Claro que sí.
Y mirá qué loco, ¿no? Vos fíjate que un día estaba escribiendo, mi viejo era escritor, aparte era poeta, escribió varios libros y bueno, un personaje. Yo un día escribiendo el libro, y se lo comenté a mi mujer, lo entendió como pudo, porque es muy complejo, ¿no? Pero yo un día escribiendo el libro me sentí mi papá. O si se despersonalizó, está chiflado el tipo. No, yo me sentí él cuando yo lo veía que él estaba en su máquina de escribir, en el diario o en mi casa escribiendo artículos para la prensa o para la revista Crisis. Yo me sentí él. Eso es el proceso, si querés, de internalización de un padre. Yo pude tomar todo lo bueno de mi viejo, por ejemplo, que me gusta leer, me gusta escribir y qué sé yo. Uh-huh. Y yo soy él. Entonces, pero me parece, y también tuve que sacarme algunas otras cosas de él.
Claro, claro, jorobar, ¿no? Más bien.
¿No es cierto? Pero digo, me parece que ese proceso de
desidealización... Además, no tiene que ver con la emulación perversa de la mímesis y qué sé yo, no. Sino con justamente una especie de recorte... Lógico.
Lógico, pero yo creo que los padres siempre terminan siendo una cosa positiva si hacen un trabajo. Y no necesariamente uno tiene que pasar por un psicoanálisis para terminar internalizando los aspectos positivos de los padres. ¿Eh? Hay gente que tiene como una intuición, un núcleo de salud mental que naturalmente hace un buen balance de los viejos y termina realmente instrumentándolos en una cosa positiva para sí mismo. Pero para mí es fundamental realmente hacer un trabajo de revisión de los padres y tomar las cosas buenas de ellos. Creo que hasta el padre más canalla se puede transformar en algo positivo. ¿Qué crees que
sea? ¿Sabes cuánto entiendo esto que decís? Además, digo yo que siempre jorobo, siempre lo hablamos con el Negro Dolina, hay que juzgar a los hombres por aquello que tienen de mejor, por aquello que tienen de bueno. Creo que en el caso de los padres de uno, se transforma en una especie de ejercicio difícil, pero definitivo, decisivo, ¿no? Tomar aquello que te permita disfrutar del hombre en el punto en que, es disfrutable y poder alejar lo malo. A veces es muy difícil, a veces no se puede.
A veces no se puede y a veces hay vínculos que se rompen y son absolutamente irreconciliables. Uh-huh. La experiencia me muestra eso. Hay padres que han tenido un grado de crueldad tan masivo. Brutal,
claro.
Que lo único que realmente sirven es por construir una oposición absoluta, ¿no? Y ahí tenés... Tengo pacientes que no han ido ni al velor, no van ni a los velores de los padres. Tremendo. Pero hablamos desde seres de absolutamente crueles, ¿no? Uh-huh. Que lamentablemente existe mucho maltrato y hacia los hijos. Hay una cosa muy fea con todo eso, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta siempre fogonear y siempre tratar de trabajar la idea de que para mí uno no puede, no existe una vida adulta si uno sigue enemistado con los padres.
No, claro, ¿viste? Exactamente, totalmente de acuerdo. ¿No? Sí, no es posible.
No es posible.
Porque seguís siendo un pibe.
¿Seguís siendo un pibe? Claro. No, ya está tu viejo y tu vieja, ya está, anda, tomate, los ravioles con tu viejo.
Claro, y hacé la tuya además después.
Y hacé la tuya. Claro.
Para eso estamos.
Y me parece que un poco mi libro apunta a eso también, a ver, me parece que uno tiene que revisar cómo es los que somos padres, ¿no? Tenemos que revisar un poco siempre qué restito por ahí negativo nos quedó y seguirlo metabolizando, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con Gervasio Díaz Castelli, autor del libro del Buen Amor, publicado por Editorial Atlántida. Y estaba pensando que muchas de estas cosas que dice Gervasio, y que uno si las toma así en bloque, las pensaría desde la ingenuidad, digo, acá no hay ingenuidad alguna, sino laburo. Acá hay una especie de esfuerzo, yo te diría, heroico, prometeico, si se quiere, de compromiso con la vida y con hacerse, hacerse cargo del destino, que por otra parte quizás es la única cosa en la que uno puede apostar para poder convertirse en un hombre o en una mujer, y eso no está nada mal. Pensaba también en algunas situaciones que por estas cosas de la profesión me ha tocado ver, donde se diluyen esas cosas como la guerra, ¿no? Por ejemplo, la guerra o las tragedias. Y después otras cosas que tienen que ver con formas de la clandestinidad. Vamos a irnos del programa porque ya nos estamos yendo. Quiero, Javier, que abones, que le hagas escuchar a nuestro amigo Gervasio nuestro himno del final, cantado por el Cuchi Leguizamón, cuando dice que viene desde el olvido. Escuchame un cachitito porque te voy a quedar un minuto para hablar después nomás.
Dale.
Vengo desde el olvido, todo se va. Por ver si mato pena, caramaleando. Por ver si mato pena, caramaleando. Me anda faltando plata, chicha, coraje y un empujón del diablo pa' enamorarte.
Gervasio Díaz Castelli, querido amigo, ¿cómo aparece el diablo empujando ahí para enamorarse? Está siempre.
Siempre está ahí. El estado de enamoramiento
Es el de la locura, decís vos por ahí.
Es un, ¿no?, estado, es un alucinante y recomendable estado de locura transitoria. Y después viene la realidad, que la realidad a veces mete otro tipo. Después viene el proyecto.
Ajá.
Después viene el proyecto. Me parece que el estado de enamoramiento da lugar al amor, y el amor es un proyecto. Es un proyecto de vida, es una forma de pensar y una apuesta a transitar la vida y a ir juntos, como decía Papo. No es la letra de Papo, pero él hablaba de juntos a la par, ¿no?
Sí.
Si yo tengo que decirte cuál es el mensaje del libro, y yo apuesto a que la gente viva en pareja. Me parece que es una linda vida vivir, me parece que la soledad no está buena. Hay que poder estar solo bien, pero siempre trato de decir, apostá a la vida en pareja que está buena.
Yo no suelo decir estas cosas, pero chicos, chicas, digo, le creo al tipo cuando me habla. ¿Para qué lo voy a negar? Digo, y además leí el libro de pe a pa y lo disfruté, y no son esos libros con los que suelo dar vueltas yo. Porque digo, hay una especie de cosa que tiene que ver quizás con lo mejor de nosotros, que es poder transmitir, enseñar aquello que hace a la especie humana. Y este libro no tiene pretensiones, no se las da de algo, digo, va al meollo de la cuestión. Y creo que dentro de un par de meses deberíamos volver a hablar con Gervasio Díaz Castelli, autor del libro del Buen Amor, publicado por Atlántida, no solo porque van a venir más libros, sino porque en el medio de esto yo empezaré a recordar también a su padre y hablaremos de tantas otras cosas. Y ahora, ¿qué remedio me queda que llamar al Tobiano Mañero? Digamos, a la gente que no es la gente, algunos me dirán, porque uno es un caballo que me rodea, el Tobiano Mañero que es mordedor, ¿no? O al perro Beatriz, o a Lupo el Nuevo, o a Juana, para empezar a ir, y están todas las mascotas calladitas, pensando en estas cosas del amor, hacia esa especie de oscuridad, pero que es un refugio en realidad, del lugar del que salimos para hacer este programa, allí, en el corazón de las tinieblas. Chau.
Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, carnaval de carpero, la copla, la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.